Hermanos, buenos días. Buenos días. Es el día del Señor. Vamos a estar en Juan 14, 15 al 31. Ya estamos terminando el libro de Juan. Y ha sido una bendición para nosotros. Ahora, nuestra intención acá en esta iglesia, vamos por versículo, con la intención a equipar a los santos en la buena obra que Dios tiene para cada uno de ellos. Entonces te vamos a dar todo el consejo de Dios, aun esos pasajes difíciles de interpretar. Entonces, por favor, abran sus Biblias en Juan 14, de 15 al 31, y le voy a pedir a la hermana Milagros para hacer la lectura.
Sí. Hermanos, la palabra de Dios nos dice, Juan 14, del 25 al 31. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no los la doy como el mundo las da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí.
Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar. Señor, gracias por el privilegio de juntarnos libremente acá en el Cusco para aprender tu palabra, para equiparnos para la buena obra que tú tienes en nosotros, Señor. Guíanos en este estudio, Señor, de tu palabra y que nosotros podemos conformarnos a ella. Eso es lo difícil, Padre. Es difícil, pero no es imposible, porque el Espíritu mora dentro de nosotros. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, nosotros estamos viendo la despedida de Jesús. Él está dando un discurso de su despedida a sus discípulos. Judas ya fue a traicionarlo ante los líderes religiosos y Jesús estaba comunicando al resto, los 11 discípulos, sus últimas instrucciones. Ahora, recuerde que el objetivo del Evangelio de Juan era que la gente llegue a la fe salvadora en Jesucristo, como vimos al inicio de este libro, en capítulo 20, yo creo, versículo 31. Jesús le dijo a los discípulos que se iba y que ellos no podían ir con él porque él iba a preparar un lugar en la casa de su Padre y que él iba a enviar el Espíritu Santo y que uno de ellos era un traidor. Entonces había mucho pasando. Nosotros estamos viendo semana tras semana el libro, pero recuerda, es solamente una noche. Toda esa información es solo una noche. Ya Jesús es su último día con ellos y Él está dando las instrucciones finales. Entonces, para los discípulos, todo sonaba mal y negativo, aunque sabemos que no es así. Pero ellos escucharon lo que querían escuchar en ese momento y nosotros hacemos igual, ¿sí o no? Tenemos esa tendencia para escuchar lo que queremos escuchar. Nuestros hijos son buen ejemplo de eso. Hagan A, B, C, D y ellos solamente escuchan la parte que ellos quieren escuchar. No, todos nosotros en un momento hemos hecho eso. Pero ellos, según ellos, están escuchando algo negativo. Pero sabemos que Cristo es soberano. Y Él sabía que su ida, irse de ellos iba a ser una bendición. Era para bendecirlos a ellos y a la iglesia por todos los siglos. Ellos no sabían eso. Fue para su beneficio que Jesús fue a la cruz. Y cuando pensamos en beneficios, pensamos en posesiones materiales, qué provecho podemos tener, pensamos en recibir una bendición de los demás beneficios. Hay beneficios en el trabajo, hay beneficios en el matrimonio, hay beneficios de tener hijos, hay beneficios. Y muchas veces en la iglesia lo que consideramos beneficios y lo que Dios declara que son beneficios no se alinean. Nosotros esperamos algo, pero Dios dice otra cosa. Y algunos queremos al Dios de la Biblia por sus beneficios, pero sin Él, porque asumimos que la iglesia es un lugar de dar. Eso es lo que muchos piensan de la iglesia. Y el regalo que la iglesia, el regalo más grande que la iglesia puede ofrecer es el Evangelio de Jesucristo. Equipar a los santos para la buena obra que Dios preparó para ellos. Pero eso no suena tan, vamos a decir, tan bien. Eso suena un poquito aburrido. En la iglesia somos alimentados con la palabra de Dios. En la iglesia tenemos una familia imperfecta, pero tenemos una familia. En la iglesia crecemos en santidad. Somos confrontados y confortados dentro de la iglesia. Somos amados dentro de la iglesia y llegamos a amar a otros en ella también. En la iglesia somos conformados a la imagen de Cristo. Una vez más, eso suena un poquito aburrido. Lo que nosotros pensamos en iglesia, siempre queremos algo, un evento, algo más que podemos sacar provecho para disfrutarnos. Pero la iglesia no es perfecta y nunca lo será hasta el regreso de Cristo. Pero nuestro interés debe ser sobre la iglesia y los beneficios espirituales que alcanzamos a través de cada creyente ejecutando los dones que Dios le ha dado en ella para la gloria de Dios y para el beneficio común. Es la iglesia y es precioso. Mira lo que dice Juan Crisóstomo. Él lo expresó así. Cuando te refugias en una iglesia, no busques protección solo en el local, sino en el espíritu del lugar. Pues la iglesia no es pared y techo, sino fe y vida. La iglesia no es pared ni techo, sino fe y vida. Esa es la iglesia, fe y vida en Jesucristo. Y digo esto porque estamos reduciendo a la iglesia a un club social. Eso es lo que estamos haciendo dentro de la iglesia. Queremos grupos de jóvenes, que no digo que es malo, ministerios para hombres y mujeres, programas para madres solteras. Y lo que ocurre en última instancia es que nos convertimos en la iglesia como una ONG. ¿Y tú sabes lo que es una ONG? Es una organización social independiente de la administración pública que se dedica a actividades humanitarias. Y mira, sin lucros, no sin fines lucrativos. La iglesia sí gana dinero. Pero eso es un ONG. Hay muchas iglesias en las que su trabajo principal es humanitario. Eso es lo que hacen y se dedican a eso. Y eso no es bíblico. Ahora, estamos llamados a ayudar. Amén. Pero estamos llamados a ayudar primeramente dentro de la iglesia y después afuera. Estamos llamados en Cristo para ofrecer ayuda a los hermanos dentro de la iglesia. Pero necesita algo. Lo mejor lo que tenemos para ofrecer es Jesucristo. Jesucristo, alimentando y equipando a los santos con la palabra de Dios y para crecer en santidad. Una vez más, suena aburrido, pero es lo bíblico. Hay muchos beneficios en una iglesia local, pero algunos de nosotros nos hemos acostumbrado a la iglesia ONG, humanitario, o a la iglesia club social. ¿Cuáles son algunos de los beneficios que la cruz de Cristo dio a la iglesia? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Y por favor, escucha a Dios en su palabra. Escúchalo. Porque tenemos tantas expectativas de la iglesia, excepto las expectativas bíblicas. Así somos. Queremos ser muchas cosas en el nombre de Dios, pero no queremos hacer lo que Dios dice y describe en su palabra. Entonces, vamos a ver el primer punto, el ministerio del Espíritu Santo, versículo 25 y 26. 25 y 26 dice: estas cosas le he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Una de las grandes confusiones dentro de la iglesia es la persona y la obra del Espíritu Santo. Muchos no creen en la persona de la Trinidad. Hay muchas iglesias que no creen en la persona de la Trinidad. Los testigos de Jehová dicen que el Espíritu Santo no es una persona, sino una fuerza. Y los mormones dicen algo similar. Otros dicen que el Espíritu Santo es solo otro nombre, vamos a decir, de Dios o parte de Jesús. Y en versículo 25, Jesús dijo: estas cosas le he dicho estando con ustedes. Las cosas que Jesús dijo fue todo después de que Judas salió para traicionarlo a los líderes religiosos esa misma noche, lo que le iba a llevar a la cruz. Iba en camino para terminar la obra de redención para nosotros y ellos. Ya no iba a estar con ellos. E incluso después de la resurrección, le iba a aparecer a ellos, pero físicamente ya no iba a estar con ellos. El tiempo de Jesús en este mundo ya se terminaba. Y eso es triste. Es bien triste. Cuando alguien pierde su esposo, su esposa, es bien triste. Cuando alguien sufre una pérdida, es bien triste. Y los discípulos estaban sufriendo porque Jesús le estaba diciendo: me voy a ir. Y sin embargo, Jesús les dio esperanza, versículo 26, miren lo que dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Dios estaba enviando al Espíritu Santo en nombre de Jesús, al igual que Jesús fue enviado en nombre del Padre. En capítulo 5, versículo 43, estamos viendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo trabajando en armonía para la gloria de Dios. El Evangelio, la iglesia, es una institución de la Trinidad. Pero muchos de nosotros no pensamos en la Trinidad. Pero así es. Cuando Jesús terminó su tarea, el Espíritu Santo asumió la tarea en los discípulos. Y en versículo 16, el Consolador es nuestro abogado para la defensa, el que nos ayuda, que asume la obra de Cristo en los discípulos. Ahora, otros dos, vamos a decir, tareas del Espíritu Santo hacia los discípulos, hacia los creyentes, son dos. Uno, enseñarnos todo. Amén. Y recordarles la palabra de Cristo. Ahora, enseñarnos todo significa que aquello que Dios ha revelado en su palabra, en cuanto a su santidad, el misterio del evangelio, la iglesia, etc. Ahora, dos errores caemos con este punto de enseñarnos. Uno, no necesitamos estudiar porque el Espíritu Santo hará en nosotros, nos dirá lo que nosotros tenemos que saber. Es más, yo he escuchado a algunos misioneros: yo no voy a aprender el idioma, el Espíritu Santo me va a enseñar en el campo misionero. ¿Qué tontería es eso? Y es tontería. Así lo usan para mantenerse perezosos. Así es. Y lo llevan al extremo. No tengo que buscar un cónyuge. Dios, el Espíritu Santo me lo va a dar. Va a caer ahí. Ahí está. No tengo que aprender la Trinidad. Ahí está el Espíritu Santo. Me va a dar todo el conocimiento. como descargando algo en nuestra mente. Así somos. Yo no tengo que aprender cómo criar los hijos. El Espíritu Santo me va a enseñar. Ok, está bien. Vamos a ver cómo eso funciona. Tenemos esa mala tendencia de ir a extremos. Mira, pastores que dicen, yo no tengo que preparar una prédica. El Espíritu Santo me lo va a dar en el púlpito. Suena bien, ¿no? Tontería. Miembros que dicen que no tienen que estudiar la Biblia porque Dios les enseñará por el Espíritu Santo este libro. Nah, yo tengo el Espíritu Santo, Él me va a enseñar. Son extremos, pero a mí sí, esos extremos son más comunes que nosotros pensamos. Este es el extremo al que llegan algunas personas porque hacen toda una teología basado en un versículo fuera de contexto en lugar de toda la Biblia en su contexto. Eso es lo que hacemos. Y yo digo nosotros porque tenemos la tendencia. Y a pensar de esta manera, nos permanecemos en un ciclo de ¿qué? Ignorancia. Ignorancia. No tengo que estudiar. El Espíritu Santo me va a dar la palabra. Y lo triste de todo esto, cuando el pastor dice eso. El pastor dice, bueno, yo he hablado con varios pastores. ¿Qué va a predicar el domingo? Es sábado. Y ellos dicen, bueno, tengo una idea. Es sábado en la noche. Tengo una idea lo que voy a predicar. Y yo mirando, ¿algo más me va a dar? ¿Algo más? No me dan. Ellos tienen una idea. Sábado en la noche. Y esperan orando, se levantan, llaman su nombre, suben al púlpito y todavía están blancos en su mente. El Espíritu Santo me va a dar la palabra. Y así ellos se mantienen en ignorancia y no solamente eso, están guiando a la iglesia para mantenerse en ignorancia. Así es. Y después nosotros basamos nuestra fe en mi pastor me dijo esto. Mi pastor me dijo eso. Yo escuché eso de un predicador en el internet. Y déjame decirte algo. La ignorancia es solo un síntoma de un problema más profundo en el corazón. John Piper lo declaró así, de esta manera. La raíz de nuestro problema no es la ignorancia. Debajo de la ignorancia está la dureza de corazón contra Dios y sus caminos, contra lo bueno que conozco, un corazón duro. Entonces suena bonito. ¿Qué va a predicar el pastor? Bueno, el Espíritu Santo me va a dar ese día. Suena bonito, suena religioso, pero es un corazón duro. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas, dice la palabra de Dios. Lo que está directamente relacionado con tener o traer a memoria todo lo que Jesús dijo a ellos. Ahora, hoy en día, porque Él dice que tenemos que recordar, va a recordar. Yo voy a hacer una pregunta. Hoy en día necesitamos recordar lo que Jesús nos dijo a nosotros. Ahora, dame pensar esto. Jesús está hablando con discípulos que no tienen el Nuevo Testamento. ¿Ok? Él habló directamente a ellos. ¿Ok? Todo tranquilo hasta ese punto. Entonces, el Espíritu Santo le iba a recordar a ellos lo que Él dijo. Ahora, ¿cuántos de nosotros hemos hablado con Jesús personalmente? Levanta su mano. No levanta su mano, ojo. Ninguno de nosotros hemos hablado con Jesucristo. Entonces no necesitamos a recordar nada. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar la palabra de Dios. Necesitamos recordar porque Jesús no ha hablado con nosotros. Entonces eso era algo solamente para los apóstoles. Fue a través del Espíritu Santo que utilizó a los apóstoles para ¿qué? Para escribir ¿qué? Este libro. Hoy tenemos toda la palabra de Dios. Entonces, no hay necesidad a recordar. Nada. Así es. Ahora, algunos se van a molestar conmigo. Yo entiendo. Algunos que están escuchando se van a molestar conmigo. Pero así es. Porque yo sigo escuchando a las personas. El Espíritu Santo me va a recordar lo que dijo Jesús. Y yo pienso, ¿tú hablaste con Jesús personalmente en estos días? No. Una vez más, es una excusa para evitar estudiando la palabra de Dios. Juan 2:22. Y para que ustedes vean que era para los discípulos en ese entonces. Dice Juan 22:22. Por eso, cuando resucitó de los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en las Escrituras y en la palabra que Jesús había hablado. Les recordó a ellos las cosas que él habló con ellos, pero nosotros tenemos que la palabra. Amén. O vamos a Juan 12:16. Juan 12:16. Amén. Mira lo que dice. Sus discípulos no entendieron esto al principio, pero después, cuando Jesús fue glorificado, entonces ¿qué? Se acordaron de que esto se había escrito de él y de que le había hecho estas cosas. Este concepto de recordar también a veces se malinterpreta dentro de la iglesia de dos maneras. Uno, algunos piensan que se aplica a nosotros hoy día, lo que puede ser cierto, lo que puede no ser cierto, disculpa, porque ninguno de nosotros hemos hablado con Jesús. Entonces, no tenemos que recordar mucho. Lo que tenemos que hacer es estudiar. Eso sí tenemos que hacer. Dos, pensamos que es para traer a la memoria nuestros apuntes de un examen para recordar las cosas y hacer nuestra vida un poquito más fácil. Así usan este versículo. Y dame decirte, todo esto pertenece a la verdad de Dios revelada en Jesucristo, para que nosotros vivamos en santidad. Pero nosotros estamos llamados a estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Cuando ustedes estudian, o lo que estaban estudiando o que sigues estudiando, cuando ustedes estudian, lo que ustedes intentan hacer es recordar la información, ¿sí o no? Recordar la información. Y si tenemos tiempo, ojo, porque muchos de nosotros no nos organizamos, queremos comprender esa información. A veces podemos recordar para el examen, pero cuando termina el examen, un día después nos olvidamos de esa información porque no era necesario, porque no lo vimos como importante. Esa es nuestra tendencia. Yo quiero que ustedes vean lo que estamos viendo acá. Hay beneficios de la cruz de Cristo. Y uno es el Espíritu Santo enseñándonos la palabra. Y ese Espíritu Santo enseñándonos la palabra es a través de meditar ella, memorizarla, hacer estudios bíblicos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Amén? Amén. Dos. El segundo punto, mejor dicho, la paz divina de Cristo. Ahora, otro beneficio de la cruz de Cristo se encuentra en versículo 27, cuando Jesús dijo, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da, no se turbe su corazón ni tenga miedo. ¡Ay, qué precioso es eso! En la cultura judía, era normal saludar a los hermanos, shalom, shalom, la paz sea contigo. Los romanos, ellos normalmente tenían propaganda diciendo paz, pero los romanos vivieron en guerra. La mayoría de su existencia en guerra. Incluso hoy en día vivimos para encontrar paz. Hacemos paz con nuestro cónyuge. Paz con nuestros hijos, con nuestros vecinos, en el trabajo. Paz. Buscamos tener paz y tranquilidad en nuestro hogar. Incluso paz acá adentro. Y cuando no hay paz acá adentro, se nota en nuestras vidas. Y dame si la gente paga miles y miles de dólares para buscar paz. Miles de dólares. ¿Sabes cuántas personas llegan al Perú para encontrar un paz en esas caminatas que hacen? Tomando esas bebidas que le hacen pensar todo tipo de tonterías. Ellos pagan miles para buscar paz en sus vidas, pero no saben cómo encontrarla bíblicamente. Porque todos nosotros necesitamos paz, pero el error que tenemos es que la paz que buscamos es interior, la paz en nosotros mismos. Pero la Biblia dice que necesitamos paz con Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea para paz era ¿qué? Shalom. ¿Qué significaba? Y significa plenitud, solidez, bienestar en todos los ámbitos de su vida. Como Job antes de perder todo, o Job cuando recibió todo de Dios al final. John MacArthur lo expresó así: la paz es una de las bendiciones que fluye de una relación correcta con Dios. Ahí está. La palabra griega para paz es Irene. Ahí está, que significa armonía o paz y conlleva la idea de paz que proviene de la bendición o el favor de Dios. Entonces, mira, el mundo dice busca tu paz. La Biblia dice que debemos buscar la paz de Dios. Pero ¿por qué debemos buscar la paz de Dios? La implicación es que no estamos en paz. Es el punto. No estamos en paz. Y los judíos estaban muy, vamos a decir, familiarizados con el término paz y lo utilizaban regularmente en su lenguaje. La paz de la que hablaba Cristo no era paz como el mundo o como ellos entendían, era algo mucho más profundo. Jeremías 6, 13 a 14, no tiene que ir. Los falsos profetas decían paz, 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 cuando venía destrucción. Y algunos de nosotros pensamos que vivimos en paz, 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 cuando nuestras vidas son un desastre. Así es. Y dame cita. Mientras nuestra vida está en comodidad, mientras no hay problema, pensamos que estamos en paz. Así pensamos. Piensa una persona que vive cerca de la costa y viene un tsunami. En su casa él está bien, él tiene paz. Pero un kilómetro viene una ola que va a destruir su casa. Y así es el incrédulo. Él dice que vive en paz cuando viene una ola que se llama el juicio de Dios. Y ellos no tienen paz con el Padre. Así es. Solo porque pensamos que tenemos paz en este mundo, no significa que tenemos paz con Dios. Y hay algunos de nosotros acá adentro que no tenemos paz con Dios. Estamos bien. Aún vinimos a la iglesia, somos religiosos, pero no hay paz con Dios. Y la paz en cual Jesús habla es estar reconciliado con Dios. Y la gente va a decir, sí, amén, yo estoy reconciliado con Dios. Pero tu vida no lo muestra. Ahí está la desconexión entre nosotros. Decimos que tenemos paz con Dios, pero nuestra vida no encaja. Nuestra vida dice lo contrario. No estamos hablando de una paz eterna. Una paz dentro de nuestros corazones que vence a todo miedos, ansiedades y inseguridades. Esa paz de Dios es la paz que nunca se puede perder. Y el mundo dirá que tenemos paz cuando no hay, vamos a decir, guerras personales en nuestras vidas. O a nivel mundial. Si todos estamos en paz, si no hay guerra mundial, entonces el mundo está en paz. ¿Hay guerras ahora en el mundo? ¿Con Israel? ¿Con qué más? ¿Con Rusia? No hay paz en el mundo. El mundo, una vez más, dirá que tenemos paz cuando no hay guerras entre nosotros y el mundo. Pero a lo largo de la historia, ha habido momentos en que en realidad había paz en el mundo, entre comillas, pero era una mentira. Era una mentira. Mira, en los Estados Unidos ellos quieren regresar al momento de los 50, cuando había paz. Después de la guerra, había paz. Era una paz. Es una paz falsa. El hecho que no hay guerra no significa que hay paz. La paz en cual Jesús hablaba es una paz eterna. Y dentro de esa paz, dame decirte, tú puedes estar dentro de un pez y tener paz. Tú puedes estar martirizado como Esteban y tener paz. Puedes ser golpeado como Pablo y aún así tener paz. Si tenemos paz con Dios. Pero la pregunta que tenemos que hacer es que si tenemos paz con Dios. Porque el mundo ofrece una paz falsa. Porque nunca puede garantizarla. Ahí está el detalle. No puede garantizar la paz con Dios. Pero porque los discípulos y nosotros tenemos esa paz en Cristo, no necesitamos estar preocupados o temerosos. Yo tengo paz. Porque si Dios está con nosotros, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién puede estar contra nosotros? Si tenemos paz con Dios, eso significa que Él nos va a sostener en sus manos, en cualquier dificultad. Y después algunas personas van a decir, bueno, si algo mal me pasa, significa que yo no tengo paz con Dios. A veces confundimos la paz con la comodidad y no tener conflictos. Y eso no es paz. La ausencia de conflictos no significa que tenga paz con Dios. No significa eso. Y dame decirte, cuando pensamos así, puede llevar al hombre para decir que, bueno, yo tengo paz en mi vida, entonces estoy bien con Dios. Y siguen viviendo como quieren vivir. Otras veces confundimos la paz divina con nuestros sentimientos o circunstancia. Es otra forma de decir lo que ya yo dije. Tenemos paz como beneficio de la cruz. Y por esa paz, vamos a Romanos 5:1, por favor. Romanos 5:1. Amén. Dice, por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿tenemos qué? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tenemos paz con Dios, ¿quién nos puede quitar esa paz? ¿Quién?
Nadie.
Entonces, ¿por qué tanto de nosotros perdemos la paz? ¿Por qué perdemos la paz? Si no hay dinero en la cuenta, pucha, estamos sudando gotas así, porque no hay dinero en el banco. Si no estamos, si algo, uno de nuestros hijos está enfermo, ya no tenemos paz. Si perdemos la casa en un fuego, ya perdemos la paz. Si perdemos un ser querido, perdemos paz. Nosotros vamos a decir que jamás podemos la paz, pero vivimos como siempre podemos perder la paz. ¿Tú ves la desconexión? Yo perdo la paz el mero hecho que la hermana Gaby no me saludó. Mira qué tan sencillo somos. Perdemos la paz. No me saludó. Mira cómo me miró la hermana. Y ya yo no puedo hacer nada. ¿Tú sabes cuántas veces algo acá en la iglesia, dentro de la familia, me dijo algo, no me miraron, qué sé yo, y ya yo no me puedo enfocar en las cosas de Dios? ¿Te ha pasado? ¿Tengo un conflicto con mi esposa? ¿Ya no puedo adorar a Dios? ¿Ya pierdo mi paz? Porque mi paz está ligado con mis circunstancias en vez basado en Cristo, en Dios que nunca cambia. Muchos de nosotros decimos que tenemos paz con Dios, pero vivimos que no tenemos paz con Dios. Porque nuestra paz se basa en nuestras circunstancias. Pero cuando tenemos realidad la paz de Dios, podemos estar en un terremoto, un huracán, y vamos a estar tranquilos. ¿Por qué? Porque tenemos paz en Dios que no cambia. Y si nosotros estamos en las manos de Dios, ¿quién nos puede sacar de las manos de Dios? Nadie. Eso es lo precioso de la palabra de Dios. Cuando estamos en Dios, vivimos en paz. Pero muchas veces no vivimos en esa paz porque no tenemos confianza en Dios. No tenemos confianza en Dios. No porque Dios no es confiable, es que nosotros no somos confiables. Muchos de nosotros, porque hemos sido lastimados por otras personas, ya no confiamos en nadie. Absolutamente nadie. Aún nuestro cónyuge. No tanto. Porque siempre estamos buscando para que alguien nos falle. Y después tomamos ese concepto que todos nos van a fallar y lo aplicamos a Dios. El Dios me va a fallar. Y lo justificamos. Pierdo mi billetera, Dios está enojado conmigo. Me despierto tarde por una entrevista en trabajo, Dios está molesto conmigo. Nosotros vivimos de una forma, decimos otra cosa. Que me lleva al último punto, el beneficio de la muerte de Cristo. El beneficio de la muerte de Cristo, versículo 28. Mira, versículo 28, Jesús dijo, me voy y vendré a ustedes. Si me amarán, ¿qué dice? El versículo 28, si me amarán, ¿qué? Exacto. Se iban a gozarse porque Él iba a ir al Padre. Y Él dice, ya que el Padre es mayor que yo. Ahora, vamos a pensar en esto. El amor de los discípulos era débil. ¿Ok? Ahora, dame un ejemplo. Ellos deberían estar contentos que Dios, que Jesús iba a regresar al Padre. Amén. Pero no estaban contentos. ¿Tú sabes por qué no estaban contentos? Porque su amor era débil. Ahora, ¿cómo se aplica hoy en día? Ok, vamos a decir, el hermano David consigue una casa, pero tú todavía vives con tus padres. Él dice, ¡ay, conseguí una casa! Tu cara dice, ¡ay, qué bien! Pero tu corazón dice, ¿por qué Dios le dio a él una casa y yo no? Así somos. ¿Por qué le dieron al hermano o al hermano fulantar eso, pero yo no lo puedo conseguir? En vez de gozarnos con nuestros hermanos, codiciamos. Así somos. Tenemos esa tendencia. Tú sacaste un 19, pero tu compañero sacaste un 20, y tú dices, ¡qué bien que sacaste 20! Muy bien. Amén. ¿Cómo sacar? Amén. Amén, hermano. Una mujer se va a casar, otra mujer soltera dice, ¡wow, qué lindo! Qué lindo. Qué bien que Dios te dio tu esposo. Así hablamos. Ay, qué lindo. Así vivimos. Los niños, él tiene un dulce, el otro tiene dos. Ay, qué lindo. Ni quiere ese dulce, quiere esos dos. Así somos. Cristo iba a regresar a su Padre. Y ellos no estaban contentos por él. No estaban contentos por Jesús. Jesús enseñó a los discípulos que el amor es que sacrificial. El amor es sacrificial. Aunque le duele que Jesús se iba a ir, y además de todas las garantías que le dio Jesús, voy a enviar al Espíritu Santo, voy a preparar un lugar por ti, voy a regresar por ustedes. Un montón de garantías le dio Jesús, pero eso no era suficiente. Y Jesús le estaba mostrando, mira lo que yo voy a hacer. Por cada uno de ustedes y por cada uno de nosotros, yo voy a morir en tu lugar. Voy a tomar la ira de Dios por ti. Y después te voy a vestir con la perfección mía para que tú puedas estar con el Padre. Eso es lo que dijo. Y eso no era suficiente. Mira, como dijo un teólogo, la cruz reveló cuatro facetes de que su muerte significaba para él, para Jesús. Uno, a través de su muerte, su ministerio sería reivindicado. Dos, su mensaje será verificado. Tres, su misión sería victoriosa. Y cuatro, su motivación sería valerida. Digo algo que muchas personas e iglesias han distorsionado acá. El Padre es mayor que yo. Hay muchos en la iglesia que distorsiona eso acá. El Padre es mayor que yo. Jesús es igual al Padre. Yo quiero decir eso ahora. Pero algunos toman esta palabra, lo que dice Jesús, el Padre es mayor que yo, para decir que Jesús es menos que el Padre. Y eso no es así. Déjame decirte, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son iguales. Pero en el papel de función, el Hijo se somete a la voluntad del Padre. Esa es la diferencia. Se sometió en función. Pero es igual, porque Jesús dijo, yo y el Padre somos, ¿qué? Igual. Pero son diferentes en funciones. Y hay algunos, toman esto acá, el Padre es mayor que yo. Ah, ya. Jesús fue creado. Jesús fue creado. Jesús es el Hijo y es menor que el Padre. No. Y yo te voy a mostrar. Vamos a capítulo 17, 5. Ya estamos terminando. Capítulo 17, 5. Dice, esta es la oración de Jesús al Padre. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo que existiera. ¡Ay, qué precioso! Es igual. No piensa que el Hijo es menor que el Padre. Y después de eso, declaró en versículo 29, vamos a regresar a capítulo 14, y el versículo 29 dijo, y se lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, crean. Él dijo eso para mostrar que es divino, igual como Dios. Dios lo ha hecho en el Antiguo Testamento, él lo está haciendo ahora. Entonces, el versículo 30, él dice, no hablaré muchas más cosas porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe del mundo? Satanás. Y él no tiene nada en mí. ¿Qué significa eso? Él no tiene nada en mí. Pero Satanás venía a través de quién? De Judas. Judas lo iba a traicionar por 30 pedazos de plata, vamos a decir. Entonces, él iba a venir por Jesús, pero Satanás no tiene nada en mí, dice él. ¿Tú sabes lo que está diciendo? Es una declaración legal. No tiene nada sobre Jesús. Nada legalmente. ¿Por qué? ¿Jesús pecó una vez? No. El momento que nosotros pecamos, el acusador tiene algo contra nosotros. ¿Y cuántos de nosotros pecamos? Todos. Pero Cristo nunca pecó. Entonces, ¿qué derecho legalmente tiene él sobre Jesús? Cero. D.A. Carson lo dijo así. Jesús no era de este mundo y nunca pecó. El diablo podría tener un derecho sobre Jesús solo si hubiera reclamos justificados contra él. Solo si peca y nunca pecó. Y no los hubo. Ahí está. Así que su motivación estaba claramente expresada en versículo 31. Miren lo que dice. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levántase, vamos de aquí. Yo quiero que ustedes entiendan. Jesús mostró al mundo que amaba al Padre como. ¿Cómo? Obedeciéndolo. Ahora, esa obediencia era ¿qué? La muerte. La muerte en la cruz. Él amaba al Padre. a través de su muerte, a través de la obediencia. Siempre, una vez más, hablamos de la obediencia. Es que la Biblia está llena de obediencia. Aquí, así que su muerte no fue un derroto en las manos de Satanás, sino obediencia en las manos del Padre. Eso es precioso. Él era victorioso porque la muerte no podía retenerlo. ¡Qué precioso es eso! Seguimos repitiendo que la muerte de Jesús en la cruz es la prueba de que nos ama. Lo que Él hizo en esa cruz, lo cual es cierto. Pero este versículo nos recuerda que fue primero por el amor al Padre, no por nosotros. Porque ahora, hoy en día, todo común es todo gira alrededor de nosotros. Pero acá muestra, y ese versículo muestra, que primero lo hizo por amor al Padre. Pero, una vez más, ¿cómo sabemos que Jesús amó al Padre? Obediencia. ¿Cómo sabemos que la iglesia ama a Jesús?
Obediencia.
Obediencia. Obediencia. Obediencia. Y después Él caminó al jardín de Getsemaní. ¡Qué precioso! Obedeció hasta la muerte. Y nosotros obedecemos hasta nos conviene. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Los beneficios de la cruz son la promesa del Espíritu Santo que nos enseña, nos guía, es nuestro abogado y el sello de Dios. Ahora, confundimos el labor del Espíritu Santo, pero su tarea principal es la exaltación del Hijo y para convencernos de nuestros pecados. Y no solo eso, tenemos paz con Dios porque Jesús pagó la pena de nuestros pecados en esa cruz y aplacó la ira de Dios por nosotros. Ya no estamos en enemistad con Dios. Y cuando estemos ante el trono, ¿tú sabes lo que el Padre va a ver? Vamos a decir en ángel. Él va a ver ángel. Y Él va a ver que todos sus pecados están pagados, pasado, presente y futuro. Amén. No solamente va a ver eso, va a ver la sangre de Cristo sobre su vida. No solamente va a ver eso, va a ver la perfección de Jesucristo en su vida. Y después de todo eso, Él va a decir, entra mi hijo, en mi presencia. Eso es lo que Él va a ver en ángel y eso es lo que Él va a ver en cada hermano y hermano discípulo de Cristo. Y eso nos muestra algo bien importante. Ese pasaje nos muestra algo bien importante. Nuestro trabajo como iglesia no es humanitario. Déjame decir esto ahora. Yo creo que ustedes captan esto. Hay iglesias acá que tienen todo tipo de trabajos humanitarios que yo no digo que es malo en sí mismo. Escúchame. Pero muchos de ellos tienen trabajos y ministerios humanitarios desconectados de la iglesia. Y dime si eso es bíblico. No. La iglesia es para los creyentes. Es para formar parte de ella. Y para estar en esta iglesia necesitamos el sello del Espíritu Santo porque pusimos toda nuestra fe en Jesucristo como nuestro Salvador. Yo vine para pastorear a sus ovejas. Yo no vine para entretener cabras. Y déjame decirte, eso duele, pero la iglesia es del Señor. Yo tengo el trabajo de alimentar las ovejas, no para entretener cabras. Mira, el mundo supo que Jesús amaba. El mundo va a saber que nosotros amamos a Jesús si obedecemos. Entonces, pregúntase, cada uno debería preguntarse, ¿qué espera de una iglesia? ¿Qué espera de una iglesia? Yo hice esa pregunta cuando plantamos esta iglesia hace 12 años. ¿Qué espero de la iglesia? Y al inicio uno piensa, yo quiero una iglesia enorme. Yo quiero tener grandes ministerios. Yo quiero ganar a Cusco por Dios. Yo. En vez de decir, yo quiero una iglesia que ama al Señor, que se puede identificar por el amor uno por el otro, que se puede identificar por la obediencia, que busca la santidad. ¿Cuáles son sus expectativas de la iglesia? Y después hace otra pregunta. Esas expectativas son bíblicas. Y muchas veces se dan cuenta que no son bíblicas. Yo busco una iglesia que me apoye. Yo busco una iglesia que me hace sentir bien. No. Yo busco una iglesia que sea más cerca a la palabra de Dios. Eso es lo que yo busco. Yo busco una iglesia que busca la santidad, que predica la palabra de Dios expositivamente, que vamos a predicar evangelios, viajes misioneros, equipar a los santos, equipar a la siguiente generación de líderes. Yo justo estaba hablando con Pastor Eddie, este viernes creo. Ya en mi mente, para que ustedes sepan, ya mi esposa y yo estamos conversando, es tiempo para nosotros, casi es tiempo. Y necesitamos levantar varones, que Dios levante varones a esa iglesia para tomar el mando, para seguir adelante. Ustedes deberían orar por eso también. Porque es uno de los beneficios de la cruz de Cristo. Líderes bíblicos, hombres que aman al Señor, que están dispuestos a decir la verdad, ir en contra de la cultura para la gloria de Dios. Yo sé que yo no voy a estar acá por siempre. No voy a estar acá por siempre. Ni el pastor Eddie va a estar acá por siempre. Pero Dios no necesita ni a Pastor Eddie ni a Joe Martínez. Él no nos necesita. Y déjame decirte, acá Dios va a levantar a alguien. O si no va a levantar a alguien, Él va a traer a alguien. Pero Dios lo va a hacer. Y yo quiero que ustedes captan que la iglesia sigue aunque yo estoy o no. Porque ¿de quién es la iglesia? De Cristo, de Dios. ¿Quién puede derrotar a la iglesia? Nadie. Es la iglesia de Dios. Yo oro que sus expectativas se alinean con las Escrituras. Y si no es así, que se arrepienten y se sometan a la palabra de Dios. Déjame decirte algo también. Recordamos, ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces, siempre vamos a mantener nuestros ojos en Cristo. Vamos a meter la pata. Pero Dios jamás va a meter la pata. Él va a ser perfecto. Y sigue siendo perfecto. Porque Él es Dios. Y ese es nuestro Salvador. Señor, gracias por este privilegio. Gracias por tu palabra. Ayúdanos para apreciar las bendiciones de la muerte de Cristo. De su resurrección. Que Él está sentado a tu diestra, Señor. Señor, por favor, que nosotros, como hijos, podemos ajustar nuestras expectativas para alinearnos con tu palabra en esta iglesia. Y eso va a ayudar para hacer que nosotros seamos sal y luz en la ciudad de Cusco. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.